esas semanas en las que no se sabía qué estaba pasando en términos de la financiación, porque tuvieron problemas para conseguir la aprobación del proyecto de ley, que algunos de los miembros muy conservadores lo estaban retrasando, pero que finalmente se logró. El jueves, ambos habían asistido a las ceremonias que conmemoraban el 80 aniversario del desembarco en Normandía, donde, en su discurso, Biden hizo un paralelo entre las fuerzas aliadas que ayudaron a liberar a Europa de la Alemania nazi y el esfuerzo de hoy para apoyar a Ucrania contra la invasión de Rusia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, continúa la proliferación del oro poche en Cuba y vamos a tener nuevos invitados sobre este tema. Hablaremos en varias provincias, hablaremos con un paciente que se recupera. No obstante, ha disminuido el flujo informativo de las autoridades de salud pública sobre los brotes diarreicos que se manifiestan en las diferentes provincias. También en el espacio de hoy tendremos la participación, pues, de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello en la segunda parte del espacio. Y tendremos importantes denuncias sobre la situación de dos presos políticos. Con esto cerraremos nuestro último segmento en el programa de este viernes. Actualización sobre lo que está ocurriendo con Jorge Bello Domínguez. 72 horas lleva en espera de asistencia dental por un profundo y persistente dolor de muela y no le dan atención médica en el combinado del Este. Mientras tanto, en el penal, pues en Santiago de Cuba, en la cárcel de Boniato, continúa en precarias condiciones Jorge Luis García García. Y de esto vamos a estar hablando también con su hermano. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, no sabemos cuántos más resistirán. Urgen a presionar más por los presos políticos cubanos, dijo la periodista y activista Luz Escobar en entrevista con la revista informativa Martí Noticias AM. Y Estados Unidos al tanto del despliegue de la Armada Rusa en el Caribe. Cuba dice que los navíos no portan armas nucleares. Es todo lo que está diciendo el oficialismo al respecto. Y muere Nancy Pérez Crespo, influyente figura para varias generaciones de intelectuales cubanos acá en el sur de la Florida, a la edad de 84 años, confirmaron a Martín Noticias sus familiares. Descanse en paz. Familia de niña abusada de Huella Arriba en Granma reclama la pena máxima para el pederasta. Y en otro orden de información, a esta hora de la tarde, la ONG pues alerta sobre aumento de condenas predilectivas en Cuba para amedrentar a los jóvenes en el país. Rusia invertiría millones de dólares en negocios con la estatal Cuba Biofarma. En otro orden de información, vecinos del mortal incendio en La Habana lamentaron demora y otras deficiencias en los servicios de emergencia. Y cubanos continúan desesperados con los apagones de hasta 12 horas y el racionamiento de la libreta. Y según 14 y medio, la fiebre del oro poche llega a La Habana y las autoridades cubanas permanecen en silencio. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestro programa en la tarde de hoy, pues allí en la ciudad de Santa Clara, con el periodista Guillermo del Sol, para que nos dé, pues, detalles al respecto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está conociendo sobre la situación de este lamentable virus que luce no ser tan letal como el dengue o el propio COVID? Sin embargo, pues ya se informa la situación de la presencia del mismo en varias partes del territorio nacional. Mientras tanto, inicialmente, en los primeros días, se conocieron pues detalles sobre el virus en varias provincias del país. Ya ha decrecido el flujo informativo y queremos pues seguir revisando con residentes en varias provincias sobre esta situación, qué es lo que está pasando, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que hay. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde ya. En breve vamos a presentar nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata del periodista independiente Guillermo del Sol y activista de larga data de derechos humanos. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, siguiendo las pautas de lo que nos dice el periodismo, vamos a continuar pues la temática del Oropouche. Como tú sabes perfectamente, hace algunas semanas la prensa oficial fue lo más transparente que podamos aspirar en una sociedad cerrada como la cubana. Reconocieron que en Santiago de Cuba, en Mayabeque y en Cienfuegos habían casos de Oropouche. Y hablaron de la sintomatología. Básicamente tiene una sintomatología similar al dengue, pero quizás un poco más lenta, con la característica que si hay casos agravados puede producir una encefalitis o meningitis. Hemos tenido médicos que han alertado sobre esto aquí. Ahora, la diferencia fundamental entre el Oropouche y el dengue, bueno, el dengue lo ocasiona la Aedes aegypti y en el caso del Oropouche es un jejen muy común en Cuba, en basureros y en cualquier tipo de hábitat, este jejen, el culex, prolifera. Bien. A partir de los primeros días que comenzó la interrelación de esto, avisaron las autoridades cubanas. Desde que en los últimos días en diferentes provincias se incrementa el brote diarreico, vómitos, rigidez, dolores musculares y de cabeza, ha empezado el silencio absoluto del oficialismo, censura. Mira, tengo delante de mí una nota que ha escrito hoy el diario 14 y medio de Giovanni Sánchez. Dice así: la fiebre del Oropouche llega a la capital cubana, según múltiples entrevistados por 14 y medio, mientras que las autoridades cubanas siguen en silencio. Guillermo del Sol, usted que camina día a día Santa Clara, ¿cuál es el escenario que has podido averiguar ahí?
Bueno, Tomás, acá el lugar donde más casos se ha reportado, y esto lo sé precisamente porque hace unos días lo comentábamos en el programa, una funcionaria del propio gobierno fue quien me dio el dato que fue víctima de ella y sus hijos de toda esta situación. Entonces, la zona aquí de Virginia Sur, ahí la zona de los edificios, es el lugar donde se han reportado casos de Oropouche, mayormente. Como tal, no han dicho que es el Oropouche, pero las personas están presentando brotes diarreicos, fiebre alta, que son los síntomas de este virus que provoca este dengue. Por otra parte, también con el lío de los apagones y la situación que hay, higiénico-sanitaria, también las dotaciones de mosquitos han crecido grandemente. Hay muchos mosquitos, sobre todo en las horas de la noche y del amanecer, y cuando hay apagón, que las personas no se pueden proteger. Entonces, imagínate, el mosquito también está incidiendo mucho.
Ahora, Guillermo, hay una cosa.
Datos oficiales no hay.
Pero lo que sí está claro, que lo ha dicho tanto el oficialismo como por médicos entrevistados en este espacio, que para evitar el Oropouche y la picada del jejen es clave la campaña de prevención. Y hacia ahí va mi pregunta para usted. La campaña de prevención es fumigación masiva, no lo que están haciendo, por ejemplo, en Aguada de Pasajeros, donde vive alguien que usted conoce, Juan Alberto de la Nuez. Están fumigando la casa de la víctima y la al lado. No, hay que fumigar el barrio entero. Con problemas de fumigación, con falta de abate, con falta de combustible y con basurero, no son buenas señales para erradicar el Oropouche. ¿Cómo andan estas actividades en Santa Clara?
Bueno, en Santa Clara no queda decente. En Santa Clara la campaña de fumigación no funciona hace mucho tiempo ya. Creo que desde antes de la pandemia ya no funcionaba. De hecho, ya uno no ve ni lo que es el autofocal. Estas personas que venían y visitaban las viviendas, no, ya eso no se ve ya, por lo menos acá para los barrios. Esto es acá de Virginia, Brisa del Oeste, José Martí, usted no ve un autofocal. Ya nada de eso funciona. Hay que partir de un principio. Ayer estaba la visita gubernamental, que estuvo por Sagua la Grande, según anunciaron, pero en horas de la tarde y noche estaba en el fondo del condado. en la zona de América Latina, Chamberí, esa zona ahí, en la hora de tarde-noche, y había un aparatoso despliegue, tremendo operativo, toda esa cosa. Dicen que estaba Esteban Lazo y Canel. No sé si es real o si es falso esto, porque yo no estaba en el lugar, oigo los comentarios. Pero a nadie se le ocurrió mencionar la situación higiénico-sanitaria que tiene el condado, que a la carrera recogieron los lugares por donde iba a pasar esta visita, a la carrera recogieron todos los negocios particulares y los escondieron porque venía adelante un plan rastrillo, como le dicen, que venían decomisando y poniendo multas. Y que eso sí lo vi, eso fue sobre las 5 de la tarde, estaba yo en el condado todavía cuando ocurrió esto. Pero, mira, tenemos que partir de un principio que lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. La empresa de comunales de Santa Clara ya existe como algo cosmético. Eso no funciona. La empresa de comunales, eso, lo que es el servicio de comunales, se lo entregaron a una METIME, servicio particular, individuos que no conocen nada, ni de este problema de lo que es higienización, ni conocen nada de cómo resolver los lugares infecciosos, como son los microvertederos, todas estas cosas, y estos individuos lo que hacen es lucrar con la desgracia del cubano y son apadrinados por uno de los superintendentes de aquí de Villa Clara, según la información que tengo, que son las personas que permiten que todas estas cosas sigan ocurriendo. Y estos superintendentes son apadrinados por el intendente por el primer secretario del partido, y todos son de la misma lacra de Díaz-Canel. Entonces, por esta vía no se va a resolver la situación. La empresa de salud pública, lo que es el servicio de la campaña, como tal, los autofocal, la fumigación, eso no funciona. Eso no es un secreto para nadie, no en Villa Clara. En Cuba eso no está funcionando y no hay un plan de contención como tal para toda esta situación. Los hospitales se están cayendo a pedazos. Usted llega con una situación a un hospital, como fui yo cuando llegué medio ciego allí, y que inicuamente me recetaron un medicamento que acabó de perjudicarme más la vista, y que gracias a Dios apareció un médico con uso de raciocinio humano verdaderamente, y que lograron mejorarme la visión y que ya estoy casi recuperado. Bueno, allí cuando yo fui la primera vez lo que me trajeron fue listeado para que yo fuera para Candón a comprar los medicamentos. Eso para nadie es un secreto. Uno va y compra los medicamentos en un servicio privado al precio que ponga esta persona que está comercializando los medicamentos. Muchos de estos medicamentos son importados, pero otro por ciento son sacados ahí mismo del Ministerio de Salud Pública. Esto estamos cansados de denunciarlo también. Entonces, no estamos preparados para una pandemia. El gobierno, el oficialismo, va a seguir negando la situación y va a seguir callando, porque todavía hoy, 2024, junio de 2024, allá 3 años de la pandemia, nosotros no sabemos realmente cuántos cubanos murieron contagiados con el COVID-19, ni lo vamos a saber porque ni en las listas aparece, porque ni el carnet de identidad de estas personas se recogió. Habría que hacer un censo y que los familiares dijeran cada paciente, cada familiar que falleció con COVID-19, para lograr cuantificar cuántos miles de cubanos murieron con esta pandemia, que no fue lo que dijera el doctor Durán, ni lo que dijera el Ministerio de Salud, porque sabemos que todas esas cifras se adulteraron, se engañó, que viajaron, los muertos viajaron en los maleteros de la guagua Yutón, que se enterraron personas en lugares que eran cementerios que estaban inhóspitos, y eso mismo es lo que pasa con todas estas pandemias que están apareciendo.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba. Nos quedamos en la vecina provincia de Santa Espíritus. Otro comunicador independiente, Adriano Castañeda, está con nosotros. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti. También un cordial saludo para la audiencia y también para el colectivo de trabajo de Radio Martín.
Bueno, ya empezó el encubrimiento. Empezaron muy bien diciendo que había en algunas provincias oropouches, pero en la medida que se va proliferando a través del territorio nacional, ya empezó la censura. En Santa Espíritu no han dicho nada las autoridades, pero tú has entrevistado hasta un paciente de oropouche. ¿Hay o no hay oropouche?
Mira, yo he entrevistado a varias personas. Pero bueno, todo el mundo no dicen que no están en condiciones, ¿no?, de hacer un video y de desmentir, ¿no?, toda esta manipulación que no es de ahora, es por mucho tiempo de no cuantificar el régimen, las enfermedades, los virus, las cosas que están pasando, las estadísticas, todo es para bien y para mantener siempre la imagen esta de que Cuba es un país, una nación que está en los primeros lugares en todo, en la asistencia médica y todo. Todo el mundo sabe esto, ¿no? Igual que lo han hecho con las pandemias anteriores. Realmente la situación en Santi Espíritu, muchos espirituanos están haciendo acto de presencia en los policlínicos y también en el hospital provincial, también con síntomas bien duros y difíciles, como dolores en las extremidades, fiebre, vómito y demás. Y bueno, por supuesto, le dicen que es dengue, que realmente todo el mundo sabe.
Que tomen, que vayan a la casa y que tomen líquido.
Exactamente, te dicen a sí mismo, te dicen, bueno, mira, regresa a tu casa, trata de tomar mucho líquido, consíguete una pastillita para los dolores, para la fiebre, y bueno, y siguen realmente jugando con la vida de
Adriano, y las condiciones que hay para prevenir la picada del jejen del cólex, que prolifera en charcos, basureros, acumulación de desechos sólidos. ¿Hay fumigación? ¿Se está fumigando el Santo Espíritu? ¿Se está recogiendo?
Mira, Tomás, eso es lo preocupante de esto. Tú sales a la calle y no ves. Realmente ayer vimos una cantidad de jóvenes del servicio de la OJT, que está apoyando la campaña, realmente, pero no vemos a nadie de la campaña, no vemos un equipo esto de fumigación por ningún lugar. Yo le conversaba con alguien que trabaja en epidemiología, me dicen que no tienen petróleo. Y realmente están tirando la enfermedad como algo normal, que la gente, que su cuerpo resista. Y bueno, van a fallecer muchas personas, porque en el hospital me estaban diciendo, en el hospital provincial de aquí, de acá, de Santi Espíritu, que realmente están recibiendo las personas que están bien críticas, que saben que pueden fallecer en cualquier momento, y realmente la situación es que no hay medicamento para enfrentar una fiebre, no hay un medicamento para enfrentar un dolor. Realmente es bien dura y difícil la situación de los cubanos, un momento que Cuba está en el peor momento en lo económico, en lo social, también en lo político, que es parte de por qué estamos así, y no tienen el control. Una vez más no tienen el control, van a seguir mintiendo para mantener una imagen de Cuba un país seguro, acordarse del turismo, acordarse de todo esto, y la gente picando. No hay ni un repelente, Tomás, para aguantar las picaduras de estos genes, que la gente lo siente. Coño, ¿qué pasa que me está picando? ¿Qué pasa que me está picando algo? Es un bichito. Y realmente es la realidad, el dengue y esta fiebre del Oropouche, realmente creo que va, pues Dios no lo permita, van a haber muchos fallecidos, y por supuesto, ellos no van a dar la cifra, van a seguir manteniendo todo como siempre lo han hecho a nivel de la vida del régimen cubano de mentir.
Cómo no. Gracias, Adriano Castañeda. Vamos a pasar en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nueva Ramírez, que aún se recupera del Oropouche. El contacto en Aguada con el activista Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto. Ante que todo, un saludo, y ¿cómo ha seguido?
No, Tomás, no. Bueno, saludo antes que nada a toda la audiencia de Radio Martí. Bueno, aún tengo debilidades, ¿no? En mareo y el gusto también, para casi lo he perdido, ¿no? Creo que el organismo lo que necesita es algún tipo de estimulante, proteína, vitaminas, minerales, pero lamentablemente ni las proteínas, ni las vitaminas, ni los minerales, ni los estimulantes existen en Cuba ya para poderse recuperar rápido.
Ahora, Juan Alberto, se ha desaparecido nuevamente, era de esperar, la transparencia informativa. A las autoridades habían informado inicialmente del virus en Santiago, en tu provincia, Cienfuegos, y en Mayabeque. Hay en casi todas las provincias, y nada está diciendo Salud Pública. En tu opinión, ¿por qué, Juan Alberto?
Ya estamos adaptados al secretismo del sistema, ¿no? Y yo creo que lo que ellos están tratando es de que el país no pueda cuantificar las personas que están infectadas con el virus. Y también de ese modo
evitar responsabilidad porque no tienen recursos.
Exacto. No va a conocer la ineficiencia de salud pública para poder atender a los pacientes del dengue y del Oropouche.
Porque, por ejemplo, tú contabas que ahí en tu casa, no sé si por fin ha ido a fumigar están fumigando la casa del enfermo y la de al lado. Hay que fumigar el barrio entero, Juan Alberto.
Correcto, no, y aquí todavía no han venido, no, pero no es el caso mío solamente. Hay decenas de casos en que ellos no han llegado aquí a la comunidad. Y muchos de esos casos es porque al no tener reactivo para hacerle la prueba del virus, ellos te atienden y te mandan reposo. Y según ellos te dan a conocer que si llegado a los 7 días sigue con los síntomas, entonces ellos te hacen la prueba. Quiere decir, de que ya la persona pasaron los 7 días, pasaron el dengue, pasaron el oropoche, entonces ya no cae cuantificado como que tuviste el virus. Creo una forma de secretismo del sistema y de ocultar la ineficiencia que tienen en salud pública por falta de medicamentos, incluso por falta de sala para poder ingresar a los pacientes con el virus.
Juan Alberto, finalmente, lo fundamental, han dicho médicos en este espacio, que somos precursores desde que empezó el oropoche en Cuba, es la prevención. ¿Hay condiciones en Cuba para prevenir? ¿Se recoge la basura, se fumiga, se eliminan los salideros de agua? ¿Se está logrando esto o no se está haciendo?
A ver, antes que nada quiero decirle que el médico que me atendió en Cienfuegos me dijo a mí que va a aumentar el virus. Va a aumentar cuando empiece la lluvia, va a aumentar por la falta de fluido eléctrico, porque y va a aumentar porque la insalubridad es inmensa en todas las ciudades del país, la basura, los desechos sólidos en todas las esquinas, los salideros de agua, los pantanos. Y como es un virus, que un mosquito que hace incluso su criadero en charco o en fosa, es común de que aumente muy pronto y no existe la infraestructura nacional y comunal para recoger basura o simplemente también no hay el interés del oficialismo para poder subsanar el país.
Muy lamentable esta situación, y lo que ha decidido el gobierno es ocultar la información. No se está diciendo nada. Por ejemplo, te voy a leer brevemente lo que dice aquí, pues, esta información. La fiebre del oropoche llega a La Habana y las autoridades cubanas siguen en silencio. Así reporta hoy el diario de Giovanni Sánchez, 14:30. Lamentablemente, Juan Alberto, como ha ocurrido con el COVID, como ocurre con el dengue, no son serios al dar la información. Y esto es en detrimento del pueblo, que necesita que haya un problema para que se preparen.
Correcto. Aunque ellos están dejándolo todo a las manos de los enfermos y sus familiares, ¿no? A la inventiva, a la creatividad, a la innovación, a la medicina verde tradicional, porque no tienen nada de cómo poder resolver la situación. Incluso los hospitales, el hospital de Aguada diario está y llegando personas con dolores, con fiebre, con malestar. En el caso de ayer fue una muchachita joven, de unos 20 y tantos años, llevaba sangramiento por el interior, por la nariz, por la boca, fue remitida con urgencia para Cienfuegos. Pero casos así son incontables los que están llegando todos los días a los hospitales.
Gracias, Juan Alberto Landoy Ramírez, ahí en Aguada de Pasajero, para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa. En minutos regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Yankees versus Kansas City. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 7 de junio. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la ayuda de Efraín García, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a seguir con varios testimonios: la situación de Jorge Bello, la situación de Jorge Luis García García en Boniato y también pues, otros temas sobre esto. Pero antes, ahora presentamos ya a esta hora de la tarde, desde la capital cubana, la presentación de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra de 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, tenemos varios temas. Aparentemente ha llegado, como tú habías adelantado hace días, el Oropocha a La Habana. Tenemos varias informaciones que queremos compartir contigo, pero antes que esto, Marta, sé que tú estás detrás de esta información también. Colega tuyo, el periodismo, trabajó contigo mucho tiempo, Jorgito Bello, que está pasando la de Caín en el Combinado del Este, lleva 72 horas sin recibir ni medicamentos ni atención médica de un dentista. Todos sabemos lo que significa un dolor de una pieza en la boca. Tiene un dolor en una pieza bucal que la propia Marta Domínguez me contó que ya lleva meses con esta situación recurrente y no le dan atención médica. ¿Cómo se resuelve este problema, Marta?
Mira, Tomás, yo le decía a Marta, casualmente porque ella me llamó y me contó esta situación, que iba a hacer la denuncia por internet. Y le decía, mira, Marta, la denuncia por internet ya no les interesa. Ellos saben que ellos están fritos en internet. Hay que hacer cosas más fuertes. Hay que hacer lo que hizo Migdalia, por ejemplo, la mamá de Luz Nelvis, que se paró frente a la dirección de cárceles y prisiones. Hay que hacer algo que les moleste, porque sencillamente no les interesan los presos. Eso es una cosa que hay que tener muy, muy presente. Los presos no les interesan para nada, en lo absoluto. Y además de eso, sabemos que la situación del país está mala, imagínate tú en las prisiones. Si en Cuba la gente no tiene que comer, imagínate lo que le dan a los presos. Es un sancocho lo que le están dando a los presos, comida de puerco. Entonces, esto todo agrava el hecho de tener que estar encerrado por gusto, porque todos sabemos que los presos del 11 de julio son inocentes.
Marta Beatriz Roque Cabello, en el día de hoy veía yo una nota del diario digital de Giovanni Sánchez que dice así, 14 y medio, la fiebre del Oropouche llega a La Habana y las autoridades cubanas guardan silencio. Marta Beatriz, ya en el reporte, las pinceladas que hiciste de cara al fin de mes, en el reporte del Centro de Derechos Humanos, tú alertabas que había municipios, recuerdo que entre ellos hablaste de algunos barrios en Mantilla, donde habían brotes diarreicos y febriles y personas con síntomas similares a los que el propio gobierno informó que estaban pasando personas con padecimiento de este virus del Oropouche, que están afectadas en los lugares donde las autoridades cubanas inicialmente reconocieron que habían casos. Me refiero a Santiago de Cuba, en los municipios de Songo, de La Maya y el propio distrito de Santiago de Cuba. Después las autoridades siguieron informando y hablaron de que el virus había alcanzado a la provincia de Cienfuegos, los municipios de Cruces, de Aguada Pasajero, la capital provincial, y después informaron de casos en Mayabeque. ¿Pero qué ha ocurrido, Marta Beatriz Roque Cabello? Muchos cubanos que hemos entrevistado ya ayer y hoy en este espacio, en Villa Clara, en Santi Espíritu, en Pinas del Río, en La Habana, hablan de brotes masivos diarreicos y silencio informativo. ¿Regresó la censura nuevamente?
Sí, claro. Ellos solamente publican el hecho cuando están muy presionados. Y lo de Santiago de Cuba tenía muchísima presión para publicarse porque ya las redes lo hablaban, todo el mundo lo decía. Entonces no les quedó más remedio que actuar y poner a este Durán en la televisión hablando del tema, etcétera. Pero ya a la misma vez que esto se expande por todo el país, porque sabemos cómo son las epidemias, esto se expande por todo el país, entonces ya no quieren reconocer, ya quieren estar guardándoselo para sí. ¿Por qué? Porque el poco turismo que tienen se les pierde y sencillamente no quieren perder ese poco turismo. Yo pienso que desde el punto de vista social es importantísimo tener mantenida a las personas informadas de lo que deben hacer, etcétera. Pero también desde el punto de vista social, la sociedad cubana está afectada por la falta de limpieza, por la falta de higiene, las basuras tiradas donde quiera, las calles sucias. O sea que es el propio régimen quien permite que esto se expande.
Ahora, Marta Beatriz, la diferencia sustancial entre el dengue y el Oropouche es que el dengue lo ocasiona el mosquito Aedes aegypti. La diferencia es que el Oropouche lo ocasiona un jejen, el Culex jejen, que es mucho más pequeño y más difícil de combatir. ¿Por qué? Porque prolifera más que el mosquito Aedes aegypti y no tiene limitación para su hábitat. O sea, lo mismo habita en agua fría que caliente, en basureros, vertederos. Ese es el Culex. Cuba entera está expuesta a profundos apagones. La gente abre la ventana, en medio de apagón en la noche y entra el jejen. Nos explicaba el doctor Roberto Serrano de Songo La Maya. Y hacia allí va mi pregunta, Marta. Con la situación epidemiológica que hay en el país, con los problemas de la recogida de basura, un médico nos decía en este espacio que es mucho más fácil que se prolifere incluso el Oropouche que el propio dengue. ¿Cuáles son las condiciones en que está higiene y epidemiología en 10 de octubre en La Habana? ¿Qué está haciendo Comunales? ¿Estás viendo tú recogida de basura? ¿Hay fumigación? Porque la campaña de prevención es clave para evitar la fiebre. ¿Cómo están estas cosas de campaña de prevención, fumigación por barrio? Juan Alberto de la Nuez Ramírez cogió el oro poche en Cienfuegos y han estado fumigando la casa de él y la del vecino al lado. Pero señores, que fumigaron una barriada entera. Parece que las condiciones no son muy apropiadas para la campaña de prevención, Marta.
Correcto. Las condiciones materiales no son apropiadas. Cuando empezó el dengue, recuerdo que aquí en 10 de octubre venía el médico de la familia, preguntaba, ¿hay fiebre en la casa? Eso no se está haciendo en estos momentos porque además de eso no hay médicos de la familia. O sea, la situación de salud pública es una situación muy difícil desde el punto de vista material y desde el punto de vista humano. Porque sencillamente los médicos, incluso los médicos jóvenes que se gradúan, no quieren trabajar por un problema de salario, por un problema de condiciones, por muchos problemas no quieren trabajar. Entonces la situación se hace más difícil que cuando el dengue, por la ausencia de médicos, por la ausencia de programas preventivos, que ellos no tienen recursos materiales para hacerlo. Y pienso que hay que estar muy alerta, porque aunque ha dicho este doctor Durán que esto no ha ocasionado todavía ningún problema de muerte, pues como quiera que sea, las fiebres no pueden ni combatirse, porque aquí la gente no tiene ni aspirina que tomar. Todo conspira contra la posibilidad de que una epidemia invada en estos momentos el país, como lo está haciendo, porque ya lo está haciendo, y esto se hace demasiado difícil para el pueblo de Cuba.
Bueno, pero lo que tampoco dijo Durán, y han tenido que reconocer después, lo dijo el doctor Alfredo Melgar aquí en este espacio, parece ser que la sintomatología es menos grave que el dengue y el dengue hemorrágico, pero sí tiene una característica el oro poche. Como produce dolores, cefalea fuerte y hasta convulsiones, pues en algunos casos, en los casos más agudos, que sean más fuertes, puede llegar a provocar hasta meningitis, es decir, que no es tan fácil. Esperemos que no ocurra. Ahora, lo que sí está claro, Marta, vamos rumbo a lo mismo. Llevamos ya ahorita 3 años de pandemia, nunca sabremos cuántos cubanos murieron. Lamentablemente, las autoridades cubanas no son serias, no son transparentes en la información.
Exactamente. Las autoridades cubanas nunca han sido transparentes en la información. Y nosotros iniciamos hablando de los presos. Y yo te diría, en estos momentos hay presos extranjeros que están plantados por la falta de alimentación, por la falta de recursos, por todos los problemas que tienen en la cárcel La Condesa, que es la cárcel donde están los presos extranjeros. No se ha manifestado para nada la dictadura en eso, ni lo hace, porque nada que pueda dañar la imagen del gobierno totalitario que tenemos en este país. Como tal, nada de eso sale a la luz.
Marta Beatriz, antes de finalizar, su lectura en el plano económico. Luego de semanas de un desplome del dólar y el euro en Cuba, súbitamente, como el ave fénix, ha vuelto a aumentar. ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, detrás de esto está, como tú sabes, el propio régimen, que es el que hace que suba, que baja, es el que manifiesta todas estas situaciones. Parece que ellos pensaron que bajar la divisa les iba a solucionar algún problema, y se dieron cuenta que no les solucionó nada. Entonces vuelven a tener la alza, y es increíble lo que ha aumentado, los puntos que aumenta en un solo día, porque ya el dólar va por 350 pesos cubanos y llegó a caer por debajo de los 300. Quiere decir que todo esto no es más que una manipulación de la dictadura con respecto a las finanzas del país.
O sea, esto es jugando a la manipulación, a la especulación. No se corresponde a un hecho de que aumentó la producción, a un indicador que justifique el aumento o el descenso. Lo manipulan ellos a su antojo.
Correcto. No hay indicador económico que diga que va a subir o que va a bajar, porque aquí no pasa nada. Aquí lo único que pasa es que el hambre es mayor cada día, que las necesidades son mayores cada día y que los precios de las MIPYME, que es donde único se puede comprar, son precios tan elevados que la mayoría de las personas no tienen acceso a ellos.
Fíjate si es así como usted lo está diciendo, que por semanas estuvo cayendo precipitadamente el dólar y el euro. Sin embargo, Marta, Qué interesante. No hubo una relación con esto en las MIPYME. ¿Los precios no bajaban en las MIPYME?
Para nada. Los precios en las MIPYME se mantenían. Y también, por ejemplo, aquí en La Habana en particular, bueno, en las provincias del país puede ser que haya también, hay restaurantes que te sirven la comida a domicilio. Los precios en estos restaurantes son altísimos. Para que una persona pueda tener este servicio, tiene que contar al menos con 5,000 o 6,000 pesos cubanos para comer algo normal, un bistec de cerdo con arroz y frijoles o cualquier cosa de esa que come el cubano de forma de costumbre, ¿no? Que es la costumbre que tenemos. Y entonces ellos tampoco bajaron los precios. Quiere decir que no ha habido afectación para el consumo de las personas desde el punto de vista de los particulares, que no creyeron nada de lo que estaba haciendo la dictadura.
Gracias, Marta, como siempre, un placer. Marta Beatriz Roque Cabello para nuestro espacio desde la capital cubana. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, este viernes 7 de junio, vamos a darle seguimiento a la situación de dos presos políticos del 11J. Jorge Luis García García, con una tumoración en el área del cuello, sin asistencia médica, recluido en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, donde las condiciones son precarias. Está denunciando su hermano, residente en Palma Soriano, Daniel García García. Jorge Luis García García cumple 13 años de condena por varios delitos por su participación en las protestas en Palma. Vamos a escuchar la denuncia de Daniel. Daniel, un saludo. ¿Qué está pasando con Jorge Luis?
Bueno, saludos para ustedes, Tomás, y todos los que están escuchando. Bueno, la situación de mi hermano es aún todavía que estamos hablando varios meses, Tomás, del problema del lipoma ese que tiene ahí, la bola esa que tiene en el cuello. Y entonces él habían hecho unos análisis y le habían hecho unos análisis y todo para operarlo. Da la perspectiva que no le han hecho ningún tipo de cirugía, ni es decir, que le dieron falsa esperanza y no hay una asistencia médica, donde él se está quejando de que ya la bola va cogiendo cierto ya volumen, es decir, que va creciendo. Y entonces eso es una denuncia, yo quiero hacerlo, Tomás, por la situación de mi hermano, que no se le asiste, no hay una asistencia médica por el problema de la bola esa que tiene, que es un lipoma que van creciendo, y entonces...
Hay que poner en contexto que esto es una tumoración en el área del cuello, producto de los golpes que le dieron la policía de Palma Soriano el día que lo detuvieron, que no deja de crecer. Es una especie de tumoración, ¿no?
Sí, cómo no. Dijeron ellos que era un lipoma, pero bueno, eso va creciendo, y ya él se siente molesto, donde no hay una asistencia médica, no le dicen nada, le hicieron los análisis por producto. Y entonces, yo no sé qué solución, yo voy a... Ya vamos a tener que entrevistar al educador. Dicen que no, el educador no dice nada, que no hay cirujano, que hay grillo, que no sé qué más.
Otro tema, Daniel. El tema es que no le han hecho una biopsia para saber si eso es malo o no.
También que no le han hecho un para ver si es malo o eso, Tomás. Dada la situación que tiene él allí... Ya preso injustamente, ya van para 3 años y tampoco no le van a dar asistencia médica. Es una situación un poco difícil, que está un poco preocupante, Tomás.
Daniel, preocupante. Hay una situación también, ahí en Boniato hubo un brote de tuberculosis. Ahora, para tu información y para cuando hables con tu hermano se lo diga, hay un brote de este nuevo virus Oropouche. Ahí en Santiago de Cuba, vómitos, diarreas. Y sabemos que la situación no es buena en el penal, según el reporte que nos han dado otros presos desde allí.
Bueno, de esa situación de problema de alimentación, Tomás, le están dando el almuerzo a las 4, a las 3 de la tarde. Y usted se imagina la comida. ¿A qué horas entonces si se dan el almuerzo a las 4 de la tarde? La comida debe ser luego ya casi de dormir. 10 y pico, 11 de la noche. Y entonces todo eso está provocando situación, Tomás, de que los presos están muy débiles, no tienen ese alimento para ellos. Situaciones más difíciles ahí para todos los demás presos. Daniel, yo lo que estoy hablando, Tomás, sobre la situación de mi hermano Tomás, que es un poco preocupante ahora.
Yo
porque
sé.
¿Qué pasa? Esa bola ya va creciendo y ahora y cerca del cuello, Tomás, es algo aquí que está afectando prácticamente, parece.
Y no le han dado atención médica y dice que no lo puede operar porque no hay recursos.
Así mismo digo, Tomás, así mismo digo. Es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos.
Ven acá, Daniel, ¿cuántas horas se está yendo la luz en Palma?
Bueno, ha mejorado un poco, pero eso es, llueve sobre lo mojado, vaya, relativamente es difícil mantener una corriente cuando ellos no tienen combustible, no tienen ningún tipo de planta energética que no satisfaga todas las necesidades que se necesita para la población. Eso es así. Ellos están ahí a base de mentira y engaño. Sí.
¿Y el desabastecimiento de alimentos continúa?
No, Tomás. El arroz que dieron y ya más nada. No hay, no llega carnicería, no llega a un... Nada. Situación muy difícil. La gente está ahí, pero incluso ya están existiendo los robos y los asaltos. Y vaya, ¿para qué? ¿Para qué decirle, Tomás? La situación soviana es una ciudad, prácticamente usted sale, es una ciudad desierta, así, como si nadie hubiese habitante ni nada. Las casas cerradas y todo, la situación difícil. Todo el mundo tiene un descontento grandísimo por la situación tan difícil que tienen los cubanos. No es aquí en Palma, es prácticamente en todo Cuba. La situación difícil,
¿Cómo no? Gracias, Daniel. Y ahora, actualización en Guira de Melena con los familiares del preso del 11J, Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este. Lleva 72 horas con un fuerte dolor de muela y no le dan atención médica ni analgésicos. El contacto en Guira de Melena con su esposa, Yuleidis López. Yuleidis, un saludo. ¿Qué está pasando con Jorge Bello en este momento en el combinado?
Un saludo, Tomás. Bueno, Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muela, donde en el penal no hay un dentista, no hay una anestesia, no hay nada para brindarle. Es todo lo que ellos dicen. Lo llevan al dentista y lo vuelven a mirar para atrás porque no tienen nada. De hecho, nosotros hemos conseguido dos jumbos, a ver si ahora el lunes, cuando vayamos a la visita, le podemos pasar los dos jumbos de anestesia, a ver qué dicen ellos ahora. Pero así está hace más de 72 horas. Y debido a ese dolor de muela, hasta se ha descompensado de la presión, y con la azúcar también, Tomás.
O sea, ¿está descompensado de la presión?
Sí, porque tú sabes que todas esas cosas te van alterando y eso es lo que le está, lo que está sucediendo con él en este momento.
¿Y él tiene medicamento para la presión ahí en el penal?
Sí, él tiene las pastillas de la presión ahí, sí.
¿Y en cuanto al azúcar?
Es el de la muela, que tiene la boca desbaratada completa y no hay nada ahí en el penal para esas cosas.
Ven acá, Yuleidis, y en cuanto a la cuestión de la diabetes, ¿tiene insulina?
Sí, la insulina la tiene ahí, sí, eso sí.
¿Que se la llevan la ustedes? Se la llevan ustedes, ¿no?
No, hasta el momento no la hemos tenido que llevar porque ya se resolvió ahí en el penal y no hemos tenido que llevar más. Ya se la están suministrando de ahí mismo.
Yuleidis, ¿cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias y alimentación que hay ahí en el penal combinado del Este?
Pésimo la alimentación. Y de higiene ni hablar. Hay un chinchero que por favor la vida. La chincha que hay ahí en el penal. Y de la alimentación ni hablar. Está pésimo.
¿En qué?
¿Para qué decirte, Tomás?
¿En qué destacamento está Jorge?
Jorge está en el edificio 1, del tercero norte.
¿Y ahí está con presos políticos o con comunes?
No, él está con presos comunes. Jorge está ahí ligado con todos los presos. Los mismos asesinos que los que roban, ahí están todos ligados. El único preso político que está en el destacamento de Jorge es él.
¿Y sigue el ensañamiento de las autoridades con él por su posición política?
Sí, eso no ha cesado, eso es constante. Sí, lo molestan constantemente, Tomás. Lo provocan y tú sabes, lo que a veces yo le digo a él, trata de tener la calma porque eso lo hacen para provocarte y para sacarte del paz, sí.
¿Cómo lo, Yuleidis? Oye, un millón de gracias y estamos ustedes tienen la visita el lunes, ¿no?
El lunes ahora tenemos visita.
Gracias, Yuleidis.
Bueno, Tomás, gracias.
Bueno, ahora también tenemos comunicación en Guira con la mamá de Jorge Bello, Marta Domínguez. Marta, gracias. Marta, preocupado por la situación de Jorge. ¿Qué está pasando con Jorge?
Tomás, lo que está pasando con Jorge es lo siguiente. Jorge reclama sus derechos, pero ahí hacen ellos que les da la gana, que no tienen dentista, que no tienen anestesia y todo es que no tienen. Y Jorge, toda la madrugada sentado en una cubeta, me dijo ayer, con el fuerte dolor de muela, que ya toma los medicamentos y no le hacen efecto porque es mucho la cantidad de duragine que se toma y el dolor no se le quita. Ya esa muela está para sacar que ellos no se lo han sacado.
¿Esto es parte del acoso que hay contra él ahí?
Sí, eso es así, Tomás. porque tantos hospitales, según ellos, que somos una potencia médica, no lo creo, era para que ya esa muela se lo hubieran sacado hace rato, porque ya eso hace meses que viene con ese problema, y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas, eso me tiene muy preocupada.
Gracias, Marta.
Bueno, que noche a ustedes.
Así concluimos Cuba al Día. Este viernes 7 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana, Dios mediante, y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos el lunes.
Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo,